Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
A continuación, en Radio Martí, las palabras del señor Carlos A. García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, con un mensaje muy especial.
Hola, le saluda Carlos A. García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, conocida como Radio, TV Martí y MartíNoticias.com. Quiero agradecer a nuestra audiencia su continua confianza en nuestra labor, que es ofrecerle la más completa cobertura del acontecer en la isla, Latinoamérica y el resto del mundo, y de promover los principios de libertad y democracia en la sociedad cubana. Todos los días nos esforzamos por brindarles un balance informativo con ideas diversas, que no son ofrecidas por los medios oficiales en Cuba. Radio, TV Martí y MartíNoticias.com son regidas por la Oficina de Transmisiones a Cuba, la cual es financiada por el gobierno de Estados Unidos. Los Martí mantienen independencia editorial y basan su cobertura de noticias exclusivamente en los más estrictos principios periodísticos. Piramideo es una plataforma de comunicación que Radio, TV Martí y MartíNoticias.com ofrecen a su audiencia y que se creó ante la necesidad de los cubanos de comunicarse libremente. Piramideo es una más de las varias herramientas que utilizamos, como la radio, la televisión, los DVDs, memoria flash, correo electrónico y mensajes de texto. Piramideo es una red de comunicación social que permite a los cubanos dentro de la isla comunicarse por medios de mensaje de textos, sin censura ni filtros. Es una prioridad de los Martí garantizar la privacidad y eficiencia de la transmisión de los mensajes enviados a través de esta red. Gracias por haber confiado y gracias por continuar confiando en los Martí. Que tengan un buen día.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5 de la mañana y 3 minutos en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a martes, avanzando la semana, ya 8 de abril del 2014. Buenos días para usted, amigo oyente, que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet, y desde luego acá en Estados Unidos, de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote. Espero que así sea, con el buchito de café, con esa tacita calientico, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Abaret. En el control del sonido tempranero, en la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucy García y Moisés López, te hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso inmediatamente a los titulares. A
aceptó el presidente de Venezuela reunirse hoy con parte de la oposición política del país. Secuestran a plena luz del día en Caracas a la jefa de corresponsales del canal venezolano Globovisión. Denuncia la Unión Patriótica de Cuba que uno de sus activistas fue sancionado arbitrariamente en la provincia de Guantánamo. Y Ucrania acusa a Rusia de promover la inestabilidad en el país.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó reunirse este martes con parte de la oposición política gracias a la mediación de cancilleres de la UNASUR. Maduro indicó que dos grandes pasos que se deben dar en el país son asumir un plan de lucha contra la criminalidad y trabajar en el plan de inversión y desarrollo económico de Venezuela. En tanto, el diputado Pedro Pablo Fernández calificó como un hecho muy positivo y algo que puede ayudar mucho el anuncio realizado por Maduro. En declaraciones en Montevideo, donde participa en una sesión plenaria del Parlamento del Mercosur, Fernández señaló que con este paso se está en la instancia correcta para tener una primera aproximación.
Por otra parte, la oposición venezolana aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática tras un encuentro con los cancilleres de la Comisión de la UNASUR no confirmó su asistencia al encuentro con el presidente Nicolás Maduro y en cambio planteó cuatro condiciones para el diálogo. Así lo expuso Ramón Guillermo Acevedo, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, ante los periodistas.
En primer lugar, ratificamos a los cancilleres sudamericanos que nos visitan nuestra disposición a dialogar. Uno, con base en plano de igualdad. Dos, en cadena nacional de radio y televisión. Tres, con una agenda que convengamos, acerca de la cual adelantamos unos puntos que le vamos a dar a ustedes también. Y cuatro, con la presencia de un tercero de buena fe acordado mutuamente entre el gobierno y nosotros.
Exactamente a las 5:07 de la mañana.
La jefa de corresponsales del canal venezolano Globovisión, Nairobi Pinto, fue secuestrada en el oeste de la capital la tarde del domingo, informó el lunes su padre. Dos hombres armados y encapuchados raptaron a la periodista cuando entraba al edificio donde reside y la obligaron a abordar un vehículo sin que se conozca hasta ahora su paradero, dijo Luis Pinto, padre de la periodista. El secuestro coincidió con el homicidio de los ciclistas Gustavo Jiménez y Luis Daniel Gómez, familiares de dos importantes dirigentes opositores. Venezuela es uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios que, según registros oficiales, está en 39 por cada 100.000 habitantes.
En noticias de Cuba tenemos que un activista de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, fue sancionado arbitrariamente en un juicio que se celebró este lunes en Caimanera, provincia de Guantánamo. El opositor Jader Fuentes Arias ofreció los detalles a Martín Noticias.
En estos momentos se le está celebrando un juicio a un activista, su nombre es Carlos Manuel Verana Heredia. Lo acusan de lesiones cuando verdaderamente él fue el lesionado que le partieron la cabeza. Lo que generó eso fue que él ingresó al movimiento UNPACU y la seguridad le lanzó un paramilitar atrás donde lo provocó y donde él no se dejó provocar porque nosotros somos luchadores pacíficos. Le dieron con una piedra en la cabeza y le partieron la cabeza. Y lo están acusando como ellos vieron el error que cometieron. Que ellos hacen cualquier atrocidad, ahora lo acusan a él de lesiones, como que él fue que lesionó, y él no lesionó a nadie. Incluso en el hospital no quisieron darle la certificación de lesiones que él tenía, no se lo quisieron dar, la seguridad fue allí, le dijo a los médicos que no vieran nada de esas cosas. En estos momentos le están celebrando el juicio donde le imputaron una causa de 6 meses de la casa al trabajo. Todos activistas estamos aquí afuera que vamos a empezar una protesta para que se haga justicia en contra del atropello que se le ha hecho a ese activista. Estamos preparados y esto no serán actos que nos detengan. Seguiremos hacia adelante luchando porque exista democracia y libertad en toda Cuba. Y la protesta la vamos a hacer ahora mismo.
Exactamente a las 5:09.
La bloguera cubana Lía Villares informó hoy en su cuenta de Twitter que fue detenida y llevada a la unidad policial de Zapata y C en La Habana. Varios activistas de la sociedad civil reaccionaron a la detención y divulgaron sus comentarios vía internet. Orlando Luis Pardo Lazo dijo que poco antes del arresto Las autoridades habían intentado imponerle a Villares una citación mal hecha. El español Joan Antoni Guerrero dijo que Villares fue detenida por participar en la edición de Cuadernos para la Transición, una publicación independiente. Agustín López, bloguero que reside en La Habana, dijo que la detención fue por varias horas y que Villares ha sido puesta en libertad.
Más de América Latina, el presidente electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, agradeció los votos de los que abogan por un cambio en el país y se refirió a los objetivos primordiales de su gobierno.
Lo primero, subrayar la lucidez del pueblo de Costa Rica, que tras 65 años de hegemonía de bloques tradicionales de poder, ha tomado conciencia de la necesidad de un cambio. Esos tres objetivos generales de producir una economía más rica para un país más próspero, generar condiciones de distribución de la riqueza y, en tercer lugar, generar una clara administración eficiente, transparente de los recursos públicos.
La abstención a las elecciones presidenciales del domingo en Costa Rica fue superior al 43%, la más alta en la historia del país.
La ONU y autoridades de Haití expresaron su preocupación por la prolongada sequía que afecta a gran parte del país y que ha provocado temores sobre una eventual crisis alimentaria para la cual el gobierno no está preparado, señaló la prensa local. El coordinador residente humanitario de la ONU y responsable adjunto de la misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, Peter de Clark, calificó la situación de preocupante. Las autoridades estiman que unas 600.000 personas sufren de una seria malnutrición, en particular en el departamento del noroeste, donde el 43% de los hogares sufre de inseguridad alimentaria. El gobierno haitiano ha solicitado el auxilio del Programa Mundial de Alimentos, que la semana pasada distribuyó 1.500 toneladas de productos alimenticios a 164.000 personas en situación vulnerable y principalmente mujeres y niños.
Más de América Latina, jerarca de la Iglesia Católica Argentina hace un llamado de alerta ante el clima de violencia en el país que ha llegado al linchamiento de delincuentes. Desde Buenos Aires, los detalles con Carlos Cabanacal.
Ante la falta de respuesta de la justicia en la Argentina por una violencia creciente en todo el país, se han manifestado casi 20 intentos de linchamientos de delincuentes atrapados por sus víctimas o vecinos de estas. Hubo dos casos mortales y a la violencia se refiere el obispo católico Jorge Lozano, alto dirigente de la iglesia local.
Estamos teniendo un acostumbramiento a situaciones de violencia, a veces en el trato entre nosotros o acostumbrarnos también a situaciones de violencia, por ejemplo, que haya niños sin alimentación suficiente o desnutridos, eso es un acto de violencia.
El gobierno, por su parte, toma tibias medidas o promete mejorar el sistema. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:13 minutos.
El Senado de Estados Unidos aprobó un programa de beneficio por desempleo a largo plazo, el cual había expirado en diciembre. Pero la votación 59 a favor y 39 en contra tendría una fría recepción en la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana por lo general la rechaza. El proyecto de ley, con el apoyo de la Casa Blanca, restablecería de manera retroactiva los beneficios por desempleo recortados en diciembre y lo extendería hasta mayo. Se estima que al menos 2.700.000 desempleados han sido afectados desde que la ley expiró a finales del año pasado.
Bueno, y en temas internacionales tenemos que activistas prorrusos que se atrincheraron en un edificio del gobierno en el este de Ucrania proclamaron este lunes la República Independiente de Donetsk. Hay más información en esta crónica de la agencia Reuters.
A la fuerza han tomado los manifestantes prorrusos el edificio de la administración de la ciudad de Kharkiv, en el este de Ucrania. Quieren que se convierta en territorio ruso. El este del país, formado principalmente por rusoparlantes, ha vivido ya varios asaltos a edificios gubernamentales, movilizaciones que se han sucedido en otras ciudades como Luhansk y Donetsk. Son ya varios los enfrentamientos entre prorrusos y ucranianos. En Donetsk, frente a la sede del gobierno, cientos de manifestantes atrincherados piden referéndum e independencia al estilo de Crimea. Una vez dentro del edificio, en una improvisada asamblea aprueban la República Independiente de Donetsk y convocan el referéndum, considerado ilegal según el gobierno ucraniano.
Ucrania afirma que los acontecimientos en el este del país son una operación de Rusia para sembrar la inestabilidad, mientras que Washington advierte a Moscú que cualquier movimiento será una escalada muy grave en la tensión existente.
En Siria fue asesinado un sacerdote jesuita, el holandés Frank van der Loo. El sacerdote de 75 años había decidido permanecer en su hogar en el casco antiguo de la ciudad de Homs, asediada y bombardeada por la fuerza del régimen sirio. En una nota, el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, dijo que el padre van der Loo era un hombre bueno que lamentablemente había sido asesinado. Según el testimonio de testigos, fue secuestrado por hombres armados que lo golpearon y le dispararon en la cabeza. Otra fuente del Vaticano dijo a la agencia EFE que su muerte ha sido una gran sorpresa porque el sacerdote jesuita sobrevivido en el pasado a bombardeos y tiroteos en Homs, donde decidió quedarse por su propia voluntad.
Bueno, son las 5:16 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando con muchísimo placer en este amanecer de martes, acá en tu cita de hoy tempranito de mañana. Pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido tenemos a Everett en la producción en este programa Pizzer. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, pues de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos escuchando notas de interés que nos prepara Lucy y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas el próximo sábado 12 de abril a las 4 de la tarde a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí que continúe con esta labor tan importante para nosotros.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, Con Voz Propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, viendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, se extiende un frente frío hacia el sur sobre Alabama y la región central del Golfo de México, llegando hasta la Bahía de Campeche. Este frente, aunque está precedido por amplias bandas de nublados y lluvias, no debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, sino hasta las últimas horas de esta noche, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba y tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la región occidental, con chubascos y tormentas eléctricas, algunas intensas, con la llegada del frente. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. En la región occidental tendremos viento fuerte del suroeste al sur, entre 25 y 40 kilómetros por hora, algunas rachas 50 al sur de Pinar del Río. En la región oriental, del sudeste al sur, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Algunas inundaciones costeras sobre Artemisa y Mayabeque. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos en las grandes ligas. En la Liga Americana, las Medias Rojas del Boston se impusieron 5-1 a los Rangers de Texas. Resultó ganador John Lackey, tiene 2 ganados y ninguno perdido. Capuano contribuyó como relevo en este partido. El Shepherd fue el perdedor, su primera derrota, no tiene victorias. Por el equipo de los Texas Rangers, Leonis Martín batió de 3-0. Y por otra parte, los Yankees de Nueva York le ganaron 4-2 a los Orioles de Baltimore. Kuroda, el japonés, ganó su primer partido, tenido una derrota. Jiménez, Ubaldo Jiménez, perdió por segunda vez, no tiene victorias. Kelly salvó su primer juego de la temporada. El equipo de los Angelinos de Los Ángeles impuso 9-1 a los Astros de Houston. Wilson, el ganador, tiene 1-1 y Cozart también tiene 1-1, pero fue el perdedor. Pero el equipo de los Angelinos, Raúl Ibáñez, batió de 4-1, pero impuso 3 carreras. Y Matt Domingo jugó la tercera base por Houston, batió de 3-0. En otro partido, los Atléticos de Oakland se impusieron 8-3 a los Mellizos de Minnesota. El equipo de los Atléticos tuvo como ganador a Cashmere, tiene 2 ganados, ninguno perdido. Correa fue el perdedor por el equipo de Minnesota. Por los Atléticos, Céspedes batió de 3-1 con 2 carreras impulsadas y 1 anotada. Hubo un jonrón por Oakland, fue Norris el número 1 de la temporada. El equipo de los Reales de Kansas City le ganó 4-2 a los Rayos de Tampa. El ganador fue Jason Vargas, tiene 1-0. Lo salvó Holland, su tercer salvamento de la temporada. Y Moore fue el perdedor, tiene 2 perdidos y ninguno ganado hasta este momento. Yonel Escobar batió de 3-0 por Tampa, mientras que Valencia no tuvo vez al bate por el equipo de Kansas City. En la Liga Nacional, los Cardenales de San Luis se impusieron 5-3 a los Rojos de Cincinnati. El ganador fue Waka, tiene 1-0. El perdedor Singlani tiene 0-1. Brian Peña batió de 4-3 con una carrera anotada por los Rojos del Cincinnati. Y un juego interliga, los Rockies de Colorado le ganaron 8-1 a las Medias Blancas del Chicago. El lanzador ganador fue Lae, tiene 2 ganados, ninguno perdido. Paulino cargó con la derrota, su primera derrota, no tiene victorias aún. Por las Medias Blancas de Chicago, Abreu la primera base de 4-0 y Aramis Ramírez el torpedeo de 3-1 con una carrera impulsada. Por el equipo de los Colorado, pues Arenales la tercera base batió de 4-1 con una carrera anotada. Hubo jonrones por Colorado de Carlos González, el número 3 de Tulowitzki, el número 1 de la temporada. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Aceptó el presidente de Venezuela reunirse hoy con parte de la oposición política del país. Secuestran a plena luz del día en Caracas a la jefa de corresponsales del canal venezolano Globovisión. Denuncia la Unión Patriótica de Cuba que uno de sus activistas fue sancionado arbitrariamente en la provincia de Guantánamo. Y Ucrania acusa a Rusia de promover la inestabilidad en el país.
Bien, son las 5:24 minutos, momento de pasar con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El surrealismo llega a Buenos Aires de la mano de Goya y Dalí. La peculiar y surrealista versión libre que el pintor español Salvador Dalí hizo de los caprichos de Francisco Goya quedó plasmada en 80 grabados que conforman una muestra recién inaugurada en Buenos Aires. Goya y Dalí, Capricho surrealista. Está formada por 80 grabados que el pintor catalán realizó entre 1973 y 1977 y se completa con material documental y una selección de los originales de Goya. La muestra se exhibe en el Museo de Arte Español Enrique Larreta de la capital argentina. Esta exhibición es básicamente sobre Salvador Dalí, pero de Goya hay varios originales para que la gente comprenda de dónde viene esta obra. Para entender esta obra de Dalí, es indispensable conocer los caprichos de Goya. Esta muestra gira sobre el contexto de la hipertextualidad y la reinterpretación que hace Dalí de la obra de Goya. Los Caprichos, de 1799, es una serie de 80 grabados que representa una sátira de la sociedad española de finales del siglo XVIII, haciendo especial énfasis en la nobleza y en el clero. En este trabajo, Goya empleó una técnica mixta de agua fuerte, agua tinta y retoques de punta seca y deformó exageradamente las fisonomías y los cuerpos de las figuras que representan los vicios y torpezas humanas hasta darles aspectos de bestia. Y a pesar de que Salvador Dalí es un artista emblemático, esta obra no es muy conocida por el público porque fue poco exhibida. Salvador Dalí y Francisco de Goya, que está considerado el precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX, en común tuvieron su actitud crítica, su irreverencia, su ingenio y su voluntad de romper las reglas. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
La música de varios artistas formarán parte este año del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, entre ellos el grupo irlandés de rock U2. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Un panito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 5:31 minutos de la mañana en nuestros relojes. Bueno, estamos entrando de lleno a la segunda media hora. Claro, un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de martes, estamos a 8 de abril de 2014. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Puntos de control del gobierno de Cuba en las carreteras son un dolor de cabeza para los viajeros interprovinciales. Rechazan los estudiantes venezolanos un diálogo con Nicolás Maduro y a la UNASUR como mediadora. Temen en Colombia una escalada de ataques guerrilleros en el sur del país. Y el presidente de Ruanda atacó veladamente a Francia en los actos por el 20 aniversario del genocidio en ese país.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Los puntos de control de la policía cubana son una pesadilla para los viajeros que se trasladan de una provincia a otra. Amado Gil tiene testimonios de personas que denuncian la represión de las autoridades a partir de lo sucedido en un ómnibus interprovincial.
Los puntos de control en Cuba no son nuevos, pero a pesar de ello, no dejan de ser molestos para los cubanos que dicen sentirse perseguidos y reprimidos hasta cuando viajan de una provincia a otra.
Ellos paran el carro, ¿no? Y si hasta una naranja que usted traiga, si ellos le da la gana, se la quitan y se lo llevan para la unidad, le ponen una multa en una ley de esos de las que ellos han inventado que violan a menudo. Y te detienen.
Periodistas de la agencia Palenque Visión a bordo de un ómnibus interprovincial en Guantánamo fueron testigos de la poca cooperación de los pasajeros ante un maletín que la policía no podía identificar su dueño. Este es el chofer pidiendo información del mismo.
No es de nadie, ¿no?
Pero tiene bueno. Número.
¿Tiene número?
Sí tiene número. Yo estoy preguntando que si es de alguien. Míralo bien.
Nadie contestó y nunca se supo el dueño del maletín. ¿Por qué? Este pasajero lo explicó.
El modo de ver es que resulta más barato perder el maletín. Y todo lo que traes adentro, la mercancía, que pagar la multa que te ponen por el tráfico ilícito de lo que traes adentro, o sea, de las mercancías.
¿Pero qué pudiera ser una ilegalidad para los policías de estos puntos de control?
Si tú vas con galleta dulce, te la quitan. Si tú vas con chocolate, te la quitan, te lo quitan. Como decir, galletita de chocolate, leche, lo que sea.
Los registros no son exclusividad de los ómnibus interprovinciales. Los camiones, rastras y autos privados también son detenidos con frecuencia. Y todo bajo impunidad.
Personas que sí protestan, mijo, pero ¿de qué nos vale? Ya le digo, protestamos. ¿Y a quién? Si todos ellos son la misma familia. Todo es una cosa centralizada. Este gobierno con su masa dirigente y represora a la vez. Son, mire, un solo centro es el núcleo de esto. Y nosotros abajo, así, mire, temblando porque ellos son los que están en el poder, ellos son los que dirigen, ellos son los que pueden.
Amado Gil, Martín Noticias.
Por otra parte, en La Habana, la opositora Michelena Díaz, una comunicadora comunitaria, fue arrestada en su casa con extrema violencia. Según denuncia Marta Beatriz Roque Cabello de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Michelena Díaz es acusada de amenazar a una integrante de la Brigada de Respuesta Rápida, quien la había agredido físicamente.
La policía entró sin orden de arresto, sin orden de registro, sin nada, a buscarla. Y además de eso, echó gas pimienta a dos niños que se encontraban en la casa. También maltrató a las personas mayores y se llevó con extrema violencia a Yulia Michelena. Ella fue trasladada a la estación de policía de San Miguel del Padrón. Y de ahí ha sido movida, pues su esposo la vio cuando la sacaron y no se nos ha querido informar dónde se encuentra en estos momentos.
Estudiantes venezolanos, pasando ahora con América Latina, rechazan el diálogo con el presidente Nicolás Maduro y a la UNASUR como mediadora. José Luis Ramos entrevistó a uno de los líderes universitarios.
La Junta Patriótica Estudiantil y Popular cree en el diálogo para promover la democracia, pero no con Nicolás Maduro porque representa la destrucción del futuro de Venezuela, indica la declaración de Caracas suscrita en las últimas horas. El dirigente del movimiento Libertas, Roderick Navarro, dijo que el fin del conflicto necesita de manera obligatoria el inicio de una transición nacional.
Hemos dicho bien claro, estamos luchando por un cambio de sistema político de raíz y eso pasa por la salida y la deposición de todos los representantes de los poderes que se encuentra hoy como representantes del Estado.
Venezuela es un país sin futuro, señala la declaración de Caracas, firmada por jóvenes universitarios de todos los estados del país. Hay más de 2.000 personas detenidas, denuncian casos de torturas, abusos, detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos humanos. Asimismo, manifestaron que no aceptan a la UNASUR como mediadores en este conflicto.
Porque la UNASUR es una institución internacional que representa los intereses del régimen que está instaurado en mi país. Recordemos que este tipo de instituciones fue la que dijo que Cuba era zona de paz y que pues se respetaban los derechos humanos, porque son los mismos elementos que conforman a la CELAC. Este tipo de personas pues vienen aquí a nuestro país no solamente a darle un apoyo al sistema político y al ilegítimo de Nicolás Maduro, sino que además quieren instaurar un show internacional con el tema del diálogo. Por eso nosotros decimos acá que hablar con Patiño, que es el canciller de Ecuador, es como hablar con Diosdado Cabello, o hablar con la señora Olguín, que es la canciller de Colombia, pues hablar con Luis Ortega Díaz, que es la fiscal general de la República. Hablar con el canciller de Argentina es como hablar acá con el vicepresidente de la República, Reyes. En fin, son actores que están sesgados y que además ellos creen que aquí hay una democracia y se respetan los derechos humanos. Por eso no existe la posibilidad de que nosotros legitimemos un espacio como el que ellos están proponiendo.
La Junta Patriótica Estudiantil y Popular celebra la preocupación del mundo por la crítica situación que pasa Venezuela. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:37 minutos.
El director del programa de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, considera que el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela es uno de los ejemplos más burdos de la falta de independencia judicial en la región. Según un artículo del diario español El País, Vivanco ha dicho que desde el año 2004 el gobierno del expresidente Hugo Chávez manipuló la composición del más alto tribunal, creando una justicia partidaria dedicada a legitimar prácticas abusivas. Para el jurista venezolano Pedro Nicken, citado por El País, el sometimiento de la independencia del tribunal quedó confirmado en el discurso de apertura del año judicial, pronunciado por el magistrado Fernando Vegas Torrealba en el 2011. En aquel discurso, Vega señaló: el Poder Judicial venezolano está en el deber de dar su aporte para la eficaz ejecución en el ámbito de su competencia de la política de Estado que adelanta el gobierno nacional.
Y la Fuerza Pública Colombiana permanece en estado de alerta en el sur del país para enfrentar una escalada de ataques guerrilleros. Federico Fulleda, reporta desde Bogotá.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón, anunció que la Fuerza Pública se encuentra en el sur del país en estado de alerta para reaccionar rápidamente ante posibles nuevas acciones aisladas de la guerrilla de la FARC, que sigue realizando ataques contra la población civil y la infraestructura vial. En una de esas operaciones, las tropas dieron muerte a uno de los dirigentes importantes de un frente de la FARC, precisó el ministro, quien recalcó:
ahí está la Fuerza Pública, se han venido afrontando estas situaciones. Se abatió al tercer cabecilla de la columna Jacobo Arenas, un alias El Enano, de mucha satisfacción porque este criminal estaba extorsionando la gente, amedrentando a los ciudadanos, se les incautaron fusiles, en fin. Y ahí está la Fuerza Pública, eso sí que quede claro, se ha ordenado que estemos con el ojo avisor ahí, porque ahí lo que hay es malas intenciones. Hay que reaccionar con buenas intenciones, con operaciones, con una actitud, como ya conocemos de nuestra Fuerza Pública, decidida, combativa y pendiente de la situación, fortaleciendo los temas de inteligencia.
Las acciones de la FARC se han concentrado en el sur de Colombia, en la frontera con Ecuador, donde existen varias comunidades indígenas que se convierten en objetivo de la guerrilla. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Son las 5:40 minutos de la mañana.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, bajó 5 puntos porcentuales en popularidad desde el mes de octubre. El diario Folha de Sao Paulo publica un sondeo de la consultora Datafolha, donde el 36% de los encuestados califica de excelente o bueno al gobierno de Rousseff, mientras que en febrero era de un 41%. La consulta también revela que bajó de 44 a 38% el número de personas que votaría por ella. El 63% dijo que ha hecho menos de lo que esperaban, comparado con el 34% hace más de un siglo.
Más de América Latina, legisladores de la oposición chilena dicen que el gobierno de Michelle Bachelet intenta justificar con el terremoto el incumplimiento de promesas que hizo durante la campaña electoral. Miguel Cabrera envía la nota desde Santiago.
Congresistas de la oposición chilena afirman que la moneda toma el terremoto reciente en el norte del país para no cumplir con promesas que realizó durante la campaña presidencial. El jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, Felipe Ward, se refirió al tema.
Ya era un secreto a voces dentro de los parlamentarios de la Concertación que no iban a ser capaces de cumplir con las medidas y los plazos propuestos. Ahora que utilicen el terremoto del norte para justificar este incumplimiento me parece muy lamentable.
Por su parte, Joaquín Godoy, diputado del Movimiento Amplitud de centro derecha, afirmó que lo que busca la moneda es bajar las expectativas de los ciudadanos sobre las promesas de campaña. El senador oficialista Carlos Montes respondió que si se atraviesa en un plan de acción un terremoto, por supuesto que habrá cosas que no se podrán cumplir, pero la oposición señala que Sebastián Piñera enfrentó un panorama peor y sí cumplió. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
5:41 minutos de la mañana.
La mayoría de las deportaciones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos son de personas que han cometido delitos menores o no tienen antecedentes policíacos, a pesar de que la administración Obama afirma lo contrario. Dos tercios de las cerca de 2 millones de deportados llegó al poder en enero del 2009 y han cometido infracciones menores, incluyendo violaciones de tránsito, o no tienen ningún antecedente criminal.
Y las autoridades españolas desmantelaron una organización dedicada al tráfico ilícito de material de doble uso que pretendía suministrar a Irán tecnología susceptible de ser utilizada para fabricar misiles. María García con los pormenores desde Madrid.
La Guardia Civil Española ha desarticulado una red que pretendía enviar a Irán equipos industriales susceptibles de ser empleados para fabricar misiles, en una operación en la que han sido detenidas 4 personas, 3 de ellas de nacionalidad española y otra iraní. La organización también trataba de desviar información tecnológica de planos y proyectos de ingeniería a través de un complejo entramado empresarial. Se han practicado registros en 4 domicilios y en las sedes sociales de estas empresas, desde donde se llevaban a cabo las actividades ilegales. A los detenidos se les imputa delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando y blanqueo de capitales, y se les ha incautado 2 máquinas de conformado de metales consideradas material de doble uso, es decir, productos que pueden destinarse a usos tanto civiles como militares. Es el portavoz de la Guardia Civil.
Esta máquina se introdujo por vía terrestre y la salida hacia Irán pues podría haber sido de la misma forma terrestre, saliendo de territorio comunitario hacia Turquía y de ahí hacia Irán, o bien pues por vía marítima.
La operación denominada Terracota se inició el pasado año cuando los agentes de la Policía Española detectaron la adquisición de 2 máquinas de conformado de metales por parte de varias personas a una empresa del sector de defensa del Reino Unido. Desde España, María García, Martín Noticias.
Bueno, son las 5:44 minutos de la mañana en nuestros relojes. Bien, mis amigos, de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Por cierto, que anoche hubo lluvia por acá, después de algunos días que estábamos secos. Llovió en algunos sectores, por lo menos acá de la zona norte de la ciudad de Miami. Cayó un buen aguacerazo. Así que, bien. Además del deporte, el deporte con García Toledo, también claro, resultado del juego de pelota de Grandes Ligas. Estaremos escuchando notas de mucho interés a cargo de mi colega Lucy y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo,
revoltillo pa' tu bolsillo.
Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte para compra y venta.
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, se extiende un frente frío hacia el sur sobre Alabama y la región central del Golfo de México, llegando hasta la Bahía de Campeche. Este frente, aunque está precedido por amplias bandas de nublados y lluvias, no debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, sino hasta las últimas horas de esta noche, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba y tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la región occidental, con chubascos y tormentas eléctricas, algunas intensas, con la llegada del frente. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. En la región occidental tendremos viento fuerte del suroeste al sur, entre 25 y 40 kilómetros por hora, algunas rachas 50 al sur de Pinar del Río. En la región oriental del sudeste al sur, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Algunas inundaciones costeras sobre Artemisa y Mayabeque. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altuve. Sin guantes, es todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes. En la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava, Fiordando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora, en martinoticia.com.
El derecho cubano de los Marlins, José Fernández, y el jardinero de los Rockies, Charlie Blackmon, han sido nombrados cojugadores de la semana en la Liga Nacional para el periodo que termina el 6 de abril. Fernández, novato del año reinante del viejo circuito, abrió el 2014 con récord de 2 ganados y ninguno perdido en sus primeras 2 aperturas de la temporada. El diestro empató por la mayor cantidad de victorias en Grandes Ligas, mientras que sus 17 ponches lo colocaron en un empate con el dominicano Johnny Cueto por la mayor cantidad en la Nacional. Fernández permitió una sola carrera limpia en la semana para registrar efectividad de 0.71 en 12.2 innings lanzados. Por de su parte, Blackmon encabezó las Grandes Ligas con promedio de 542, 13 de 24 en 7 partidos y empató por el primer lugar en porcentaje en basarse con 560. Además, empató por el primer puesto de la Nacional en hit, estuvo tercero en slugging y quinto en total en bases alcanzadas con 19 y bases robadas con 2, anotó 5 carreras y empujó 6 más. Para Fernández es la tercera vez en su carrera que gana la distinción de jugador de la semana. Para Blackmon es la segunda. Y por otra parte, el bateador designado de los mellizos, Chris Colavello, y el jardinero izquierdo de los angelinos, Josh Hamilton, han sido nombrados cojugadores de la semana en la Liga Americana para el periodo que termina el 6 de abril también. Colavello batió 391, 9 de 23, la semana pasada con 4 dobles, 1 cuadrangular, 11 empujadas y 4 anotadas en 6 partidos. El toledero encabezó el joven circuito en empujadas, empató por el segundo lugar en dobles, empató por el tercer puesto en total de bases alcanzadas con 16 y por el quinto lugar en hit y slugging con 6.96. Para los angelinos, Hamilton batió 500, 11 de 22, con un par de dobles, par de jonrones, 5 empujadas y 5 anotadas. Encabezó las Grandes Ligas en slugging con 8.64 y porcentaje en basarse con 560. Además, encabezó la Americana en promedio y hits. Para Colavero es la primera vez en su carrera que es reconocido como jugador de la semana, mientras que para Hamilton es la tercera. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Puntos de control del gobierno de Cuba en las carreteras son un dolor de cabeza para los viajeros interprovinciales. Rechazan estudiantes venezolanos un diálogo con Nicolás Maduro y a la UNASUR como mediadora. Temen en Colombia una escalada de ataques guerrilleros en el sur del país. Y el presidente de Ruanda atacó veladamente a Francia en los actos por el 20 aniversario del genocidio en ese país.
Bueno, son las 5:51 minutos de la mañana por acá, claro. Estamos, como de costumbre hasta ahora, de regreso con Lucy. Buenos días.
Gracias. La ciudad brasileña de Río de Janeiro es escenario de la grabación de Pelé, El nacimiento de la leyenda, una producción estadounidense filmada en inglés que narra la juventud del astro brasileño y su liderazgo en la selección que conquistó el Mundial de Fútbol de 1958. La cinta va más allá de la figura del futbolista y su deporte para narrar la vida de un hombre que es el genio que nunca esperas, pero que acepta su pasión y sigue su sueño. La película también es una historia familiar en la que la relación de Pelé con su padre tiene un papel fundamental. La grabación se desarrolla, entre otros escenarios, en el estadio del Club Brasileño de Fútbol América, donde los cineastas han reproducido el estadio sueco, donde el equipo brasileño, liderado por Pelé, se alzó con el primer entorchado mundial para su país. Los primeros años de la vida de Edson Arantes do Nascimento, nacido de una familia pobre y consagrado a los 17 años como el astro Pelé. No es 1958 y mucho menos el Rasund Stadium de Solna en Estocolmo, pero la magia del cine hace posible el viaje en el tiempo. La trama presenta obstáculos, dolor, retos y errores de este joven haciendo este viaje que termina con su consagración. El rey Pelé, de 72 años, es considerado el mejor jugador de todos los tiempos. Pelé ganó otras dos Copas del Mundo con Brasil en el 62 y en el 70 y anotó más de 1,000 goles en su carrera. Por eso está proclamado como el mejor jugador del siglo XX y un año antes el Comité Olímpico Internacional le concedió el título de Atleta del Siglo. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Mis amigos, son las 5:53 minutos de la mañana. Estás en sintonía con Radio Martí, tu cita de hoy. Estamos a martes 8 de abril del 2014. Buenos días a nuestros amigos oyentes que nos escuchan, nos acompañan desde cualquier rinconcito de nuestro querido Caimán Antillano.